Mira, te voy a contar cómo los suelo trabajar yo, ¿vale? Y a partir de ahí vamos viendo. Y cuando tengamos esta idea ya mañana, pasado o después de las redes, te enseño también cómo lo hago con IA realmente. Porque tengo un par de vídeos por ahí que lo explico y luego te los paso por si te sirven. Para mí, un email tiene normalmente. Bueno, te iba a decir un número, pero me voy a pensar mejor, ¿vale? Es asunto. Ahora vamos cada uno, ¿vale? Entradilla. Contexto, storytelling. Yo lo llamo bisagra, que es la unión, ahora veremos, entre el storytelling y el valor. Valor y llamada a la acción. Es decir, tiene seis partes y cada uno para mí es como un tobogán. Es decir, tenemos que ir llevando poco a poco a que la gente vaya bajando por el tobogán hasta que llegue la llamada a la acción. Durante los últimos años ha puesto muy de moda que si el email diario, que si un email mucho más anecdótico, tal, no sé qué. Pero yo tengo la sensación de que el mercado está cambiando mucho y cuando digo que está cambiando mucho me refiero a que está tendiendo a una situación en la cual. Es cierto que la parte anecdótica y tal sigue siendo importante, pero que ahí tiene más peso el aportar valor, el dar datos estadísticos, porque ahora es tan fácil hacer un email con IA que realmente lo que va a marcar la diferencia es el que haga bien el email. Y muchas veces el hacerlo bien no es tanto el qué bien está escrito, todo lo que está contando, sino el mimo y la atención que le pone realmente, ese cuidado extra que le damos. Entonces, vamos por partes. El asunto, como decíamos, es la primera parte, es la parte más importante, porque si el asunto no lo abren, realmente todo lo que viene después, todo lo que hay y tal, no va a funcionar. Ahora después vemos algunos tipos de asuntos, ¿vale? Para que lo tengamos por ahí. Pero esto es lo más importante y lo que normalmente se le dedica menos tiempo, porque la gente va muy nerviosa, va muy tal, escribe el correo, pone lo primero que se le ocurre, ya le, puerta. Había un copywriter americano que se llamaba David Ogilvy que decía que el 80% de cualquier inversión dependía del titular, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. La diferencia entre que te lean o no te lean normalmente está en ese titular que tenemos. Ahora luego te pasaré tanto un ebook como unas chuletas de tipos de asuntos que, bueno, te valen también como ganchos para redes sociales y para todo, ¿vale? Si los necesitas, pero un poco que entendamos esto, ¿no? Lo que decíamos de no hacer nada a medias, de que esa parte del trabajo también tiene que estar muy bien orientada y muy bien dirigida para asegurarnos de que la gente lo vea. Porque es cierto que luego, cuando es una newsletter más recurrente, ya te abren muchas veces más porque lo envías tú que por el asunto, porque ya están acostumbrados a que cada vez que veo una newsletter de fulanito, en la newsletter está bien. Pero al principio o en lanzamientos, el asunto realmente es muy, pero que muy importante y hay que hacer el trabajo guay para que te acaben abriendo y para que todo vaya funcionando. Luego, segunda parte, que esta para mí es la gran olvidada, pero que es la más importante de todas, junto con el asunto, que es la entradilla. La entradilla es como un mini parrafito, dos líneas como mucho, tres a lo sumo, en el cual también ahora seguro que has visto que, como un paréntesis, que cada vez más los emails son con frases más cortitas, párrafos más cortitos. Esto sobre todo también es porque muchas veces ya leemos aquí, es decir, en el teléfono móvil. Y en el teléfono móvil, un párrafo de cuatro líneas que en un ordenador, pues no pasa nada. Aquí a lo mejor son seis y se hace un bloquetazo de texto. ¿Qué tal? También creo porque cada vez la gente tiene menos atención y menos capacidad de mantener la mirada, ¿no? Claro. Mira, hoy en día la gente ni lee ni escucha. La gente tiene muchas cosas en la cabeza. Ayer estaba en una reunión con un cliente, le estaba contando no sé qué y me dijo, ¿y esto? Y digo, pues es lo que te acabo de contar. O sea, literalmente estamos hablando de eso y dice, ah, es verdad, pues no lo he entendido, vuelvo a contármelo yo en plan. O sea, porque habría empezado yo a contarle cosas y no estaba en ese momento puesto, ¿sabes? Yo no puedo escuchar audiolibros, pues soy incapaz de mantener la atención en un podcast sí, pero en un audiolibro soy incapaz. O soy incapaz sin matarme conduciendo, por ejemplo, ¿sabes? Claro, o sea, yo me podría sentar en el sofá con un café a escucharlo, pero ahí pienso, para eso me pongo a leerlo, que lo disfruto más. Pero he intentado coger audiolibros conduciendo o paseando al perro y no estoy ni con el perro ni conduciendo. Y con el perro todavía me puedo salvar, pero conduciendo una vez dije. Tú, no estoy prestando nada de atención a la carretera, pero nada, estoy tan metido en esto y tal. Pero bueno, aquí cada uno va con lo suyo. Entonces, la entradilla al final, que me he ido por los cerros de Úbeda, es el primer párrafo que le anticipa a la persona qué va a aprender o qué se va a llevar de este libro. Esto es como tremendamente importante y la gente no lo hace porque piensa, si ya me ha abierto, me va a leer hasta el final. No, yo abro muchos correos porque me llama más o menos el asunto, veo el primer párrafo y digo, va, esto porta, no me interesa nada. Pero ese primer párrafo tiene que anticipar. Yo me estoy esforzando mucho con clientes y cada vez más conmigo de que ese párrafo sea como un resumen. Decir, oye, en este email te voy a enseñar tres consejos para que puedas escribir emails que funcionen mejor, por ejemplo. O te voy a desvelar los tres trucos de inversión que me han funcionado en lo que va de 2025 para generar una rentabilidad del 15%. Me estoy inventando los datos. Pero la cuestión es que la persona tenga una reafirmación en esto es tremendamente importante para seguir aprendiendo, seguir profundizando y seguir viendo. Y es muy, muy clave hacer esto bien, porque de verdad parece una tontería, pero te das cuenta de que la ampliación de la gente que se mantiene leyendo tus correos aumenta muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Entonces creo que es algo que merece mucho, mucho la pena tenerlo en cuenta, de verdad. Vale. Siguiente punto, storytelling, contexto. Al final aquí el razonamiento es, y está aquí es donde tú vas a ser buena, yo creo, que es la parte de, si la gente me compra el contexto o el storytelling que le cuento, es más fácil que me compre también la solución que viene después. Es decir, imagínate que queremos hacer un email para vender un curso de inversión, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Hombre, vamos a hacerlo más situado con nuestro contexto actual. ¿Quieres vender un kit de supervivencia, ¿vale? Hoy en día, ¿no? Con todo lo que pasó aquí. Que no sigas a nadie, pero mi pareja se ha vuelto loca y ha comprado un kit de supervivencia para casa, ¿sabes? No, yo como sé que de esto se encarga ella, yo la dejo ahí hacer sus cosas, porque luego es lo típico que te ríes, pero luego pasa algo y dices, menos mal que estaba. Pues yo pensé, menos mal que tenía dos pilas en un mando de no sé dónde y pudimos poner la radio, ¿sabes? Por ejemplo. Eso hice yo, tenía el mando de la Xbox, saqué las pilas y las puse en una radio que teníamos por ahí. Yo este lo he comprado porque quería un ordenador, un iPad chiquito con el teclado para cuando me voy de viaje a algún evento, cualquier cosa, no llevarme el este entero, que es un rollo, ¿sabes? Y además le he comprado con esto que tiene 5G y pediré una eSIM para lo típico. No tengo wifi, pero me tengo que conectar en un este, en un bar, pues me conecto en un momento y listo. Pero bueno, volviendo al correo, es eso, ¿no? El anticipar, ¿vale? El ver... Ah, no, perdón, estamos con el storytelling, ¿es? ¿Por qué ahora? Entonces, si tú quieres vender un kit de supervivencia para esto, no vale, o sea, antes hubiera sido, no, pues este kit es súper importante porque si un día se va la luz o te quedas sin agua, la gente no te hubiera hecho ni puñetero caso porque no es capaz de entenderlo. Entonces, cuando yo hablo de storytelling o contexto, me refiero a, no sé si este verbo existe, pero cotidianizar las cosas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hacer ver a la persona en su día a día cotidiano que esto puede tener algún tipo de impacto o lo que está pasando tiene un impacto con ella. Me lo llevaba antes a lo de la inversión porque es muy fácil decirle, oye, mira, ¿cuánto costaba antes el aceite? 20 euros. ¿Cuánto costaba ahora una garrafa? 50, hemos llegado a verlo. El precio de todo está subiendo. La típica imagen de... Oye, le diría, oye, ¿tú has visto esa imagen en redes sociales de cuánto era el ticket del Mercadona hace 10 años y cuánto es ahora? Y explicaría, eso se llama inflación. Y seguro que tú también has visto que durante los últimos años antes podías comprarte todo con no sé qué y ahora parece que vale por 3 todo lo que estás comprando. Y ahí le contaría y ahí ya lo uniría, ¿no? Esto es lo que se llama inflación. Entonces ya iríamos al valor. La inflación es el aumento del precio del tal, del no sé qué, no sé cuánto. Y el problema es que tú no es solo que el precio suba, sino que tu dinero cada vez vale menos. Entonces, una de las maneras de protegerte, como hacen los grandes inversores, es con una inversión tal no sé qué. Y ahora justo hemos lanzado una formación de tal. Esto habría que elaborar un poco más y que tuviera un poco más de gracia. Pero eso es un poco el recorrido, ¿no? Si tú me compras la idea de que está pasando algo económico, que hay que darle la vuelta, va a ser mucho más fácil que cuando luego tú te vaya a vender la solución, me la des por buena, porque no es algo que te esté inventando yo, que te esté poniendo delante de las narices que no hayas escuchado nunca, sino que realmente es algo que ya en tu día a día forma parte. En cambio, si contamos algo, y porque yo creo que aquí muchas veces se equivoca la gente, ¿no? Había una vez una persona en no sé dónde que le pasó no sé qué, y es como, eso es tan lejano que a mí no me afecta realmente. Entonces, tiene que ser algo que tú veas. Entonces, para mí el buen storytelling en el contexto son 2-3 párrafos, como mucho, cortitos, es decir, algo que sean para que la persona visualice el problema o la situación que esté viviendo. Entonces, eso me parece súper importante. A partir de ahí ya conectamos con el valor. Hay una parte que se llama bisagra, que es la unión entre el contexto y el valor, ¿no? Que de alguna manera no parezca forzado, que hay veces que si nos vamos a contar la historia del antiguo Egipto, de no sé qué, y te quiero vender un curso de productividad, es muy difícil a lo mejor hacer esa unión, ¿no? Pero sí, como si lo bajamos a algo más cotidiano, como tú ya lo has visto, y dices, oye, que evidentemente te falta algo, hay algo que tienes por ahí. Valor. No se trata tampoco aquí de dar una hiper masterclass dentro del correo, porque no tiene sentido, pero yo siempre digo que la diferencia entre un vendehumos y una persona que sabe es que el vendehumos es muy bueno identificando el problema, pero el que sabe también es bueno ofreciendo una solución, diciendo algo que pase, que tal y que no sé qué. Entonces, en ese punto es importante que haya lo mismo, 2 parrafitos, igual 3 como mucho, depende un poco de la extensión del correo, de la recurrencia, del tiempo que tengamos, de qué objetivo tengamos con ese correo, ¿no? Pero que se vea que tú como profesional pilotas sobre lo que estás haciendo. Es decir, por ejemplo, con la identidad verbal, que se vea que gracias a la identidad verbal ha habido, a lo mejor no tiene ni siquiera que ser tu cliente en un primer momento, pero la marca X pasó de ganar X a ganar 2X, por ejemplo. O una marca que la confundían con otra, ahora es mucho más fácil identificarla con todo lo que está diciendo. Es decir, que se lleven como un consejito para que y que tengan la sensación de si esto lo aplico, además, va a ir bien. Es como Isra Bravo, por ejemplo, lo llama que tiene que tener apariencia de valor, por ejemplo, ¿no? Que esté la sensación todo el rato de voy a aprender algo, me llevo algo, y aunque no sea muy grande, que por lo menos si tenga la sensación de hay algo concreto por aquí que me voy. Y luego ya la llamada a la acción, que en función del objetivo que tenga el correo será una o de otra. A veces puede ser respóndeme, a veces es tengo este curso, a veces es voy a dar una clase gratis, lo que sea. Pero la cuestión es un poco que esté todo ese proceso, todo ese trabajo para poder llevarlo hasta allí, para decir, vale, si me he tragado todo este correo, tiene que haber una acción al final, ¿no? Tiene que haber algo. No, no tiene ni siquiera que siempre ser per se algo tuyo, es decir, yo con los clientes muchas veces lo que hago es, si no tenemos nada que vender o en ese momento no hay nada particular, algún recurso de alguien que evidentemente no sea competencia o que les pueda servir, porque lo que hago es acostumbrar a las personas a hacer clic en mis correos, es algo bueno, te va a llevar a un sitio donde vas a recibir algo potente. Por lo tanto, te interesa que todo esto siga ahí. Esto es así un poco como monto la estructura del correo. Entonces, te quería dar 5 minutillos para que no hace falta que lo escribas, pero sí como que intentes para, imagínate que quieres hacer una newsletter sobre la identidad verbal, ¿cómo la plantearías? Intentando buscar esa curiosidad, ese tal, ese no sé qué, para hacerlo. Digo, porque como no tienes el teclado, que tampoco pierdas mucho tiempo tecleándolo, pero que me pongas 2-3 puntos claves y vemos cómo lo has hecho.